Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Estado emite hoy el dictamen solicitado por el Gobierno sobre la declaración secesionista aprobada en el Parlamento catalán. El dictamen es necesario para que el Ejecutivo recurra ante el Constitucional esa resolución, una resolución que volverá a planear en la segunda jornada del debate de investidura de la presidencia de la Generalitat, que está a punto de comenzar en el Parlamento catalán. Allí nos situamos, Yolanda Canales.
En unos minutos se va a retomar el pleno de investidura con la réplica de todos los grupos parlamentarios. Abrirá la jornada la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, a quien seguirán los líderes de todos los grupos, de mayor a menor representación. En cualquier caso, hoy Mas se enfrenta a un primer intento de ser presidente. Para ello necesita mayoría absoluta, algo que parece improbable, teniendo en cuenta que la CUP insiste en que no le va a apoyar y, de hecho, propone como candidato alternativo y de consenso, dicen, a Raúl Romeva. Y eso que ayer en su discurso de investidura Mas no paró de hacer guiños al partido antisistema, haciendo suyas algunas de sus propuestas, tanto en lo social como en lo relativo a la independencia.
De Cataluña ha hablado en Herrera en COPE el presidente de Sociedad Civil Catalana. Rafael Arenas asegura que Cataluña lleva varios años viviendo al margen de la legalidad.
En Cataluña desde hace años, no de una manera tan generalizada, pero vivimos desde el punto de vista legal una realidad virtual. Lo vivimos con muchísima claridad en el 9 de noviembre, en que la administración catalana daba instrucciones y órdenes que eran contradictorias con el ordenamiento español. Aquí hay leyes que no se aplican. Aquí, por ejemplo, la exigencia de que el 25% de la enseñanza sea en castellano, pues no se aplica.
Por estos micrófonos de Herrera en COPE ha pasado también el catedrático y artífice del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano. Reclama un consenso de todos los partidos en varias cuestiones, dice, que son básicas.
Capital humano y educación, por un lado. Segundo, precariedad, mercado de trabajo. Y tercero, renovar el Estado, regenerar el Estado, transformar para evitar corrupción. En esos tres temas está claro que hay falta de voluntad política.
Estas entrevistas de Herrera ya completas están disponibles en nuestra web, en cope.es. Y en los mercados, las bolsas siguen sin reaccionar todavía con claridad. Fernando Mañueco.
Apenas un 0,1% recupera hoy la bolsa. Sube hasta 10.338 puntos. Ayer perdió más de un 1%. Flojean los grandes valores mientras reaccionan a algunos títulos como Inditex, Iberdrola o Telefónica, que supera de nuevo los 12 euros por acción. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se modera, pero sigue cerca de los 130 puntos.
Un apunte más de la economía. Hemos conocido que Vodafone ha perdido cerca de 2.500 millones de euros en el primer semestre del año. En el caso de España, los ingresos por servicios bajaron debido a la fuerte competencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El anticiclón, o sea, el calor sigue instalado en toda la península. Eva Revenga.
Pues sí, hoy tienen nubes en Galicia y litoral cantábrico, aunque no traen lluvia en el resto, sol. Las temperaturas siguen siendo más que agradables. Superarán los 25 grados en el sur peninsular y llegarán a los 23 en lugares como Pamplona, Teruel, Orense o Logroño.
Y preocupación en el Real Madrid por la insistencia de Cristiano Ronaldo en juguetear con su futuro y con su contrato. Alcalá.
Ocurrió ayer de nuevo, José Luis, en Londres, donde Cristiano Ronaldo, como si fuera Brad Pitt, presentaba su nueva película sobre su vida. Dijo que no sabe si acabará su contrato actual en el Real Madrid, dijo que no descarta volver a trabajar con José Mourinho y dijo que no descarta tampoco volver a jugar en la Premier en Inglaterra.
¿Jugarás en la Premier League otra vez?
Why not?
¿Por qué no? Ahora estoy en la Liga, en España.
In Spain.
Pero como he dicho 100 veces, el futuro nadie lo sabe.
El presidente Florentino Pérez, que ya le pidió a Cristiano explicaciones antes del partido de Champions con el Paris Saint-Germain, habrá tenido un desayuno complicado a la vista de todas las portadas en toda la prensa esta mañana. Y noticia de impacto mundial, el informe que denuncia dopaje de Estado en Rusia con casi 1.500 controles antidoping destruidos por la policía secreta. El atletismo ruso se arriesga a quedar excluido de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el verano del año 2016.
Gracias, Alcalá. Son las 10 y 4 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ayer participaba Juan Carlos en una demostración y levantó 310 kilos.
No puedo pegarme yo el moco, yo puedo tirar aún un poquito más, ¿sabes? Digo, hasta 450, tío, yo. Que lo noto cuando tomo antes de entrenar el gocio, yo noto la fuerza, hombre, claro, te da un entrenamiento largo y no te viene abajo, no tiene un pico de insulina tan alto. Ayer estuve en casa a tomar y comiendo me pusieron gocio, piña y papa y yo cocí. Me dieron tan grande y me pusieron ahí para... Yo no se lo comía ni un dinosaurio. Y ahí remojando gocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Hay que decir que salvo que hayan solicitado previamente a la consejería un certificado fitosanitario, una declaración adicional, es una práctica fraudulenta y estaríamos hablando de contrabando.
¿Por eso está prohibido?
Yo llevo 2 semanas sin ir a Madrid, pero yo, vamos, llevo 8 años. Cada 2 semanas llevo 2 kilos de papas negras para Madrid.
Pues yo me acuso de ser contrabandista de papas negras de la tierra.
Está prescrito de eso.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Claro que el resto de compañeros también suele pasar el medio, pero con eso será igual. O sea, cuando estás de temporada, por ejemplo, las fresas o las guindas, te las llevan un par de ellas para degustarlas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Como cada martes, un gusto saludar a empresarios del archipiélago que están ya en nuestro tiempo de análisis. Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días, Mayer.
Por lo que veo, hoy las cosas en el Ayuntamiento de Arrecife, bien, ¿no? Porque te tenemos tempranito hoy aquí.
Como siempre, por esta tarde y pleno.
¿Todo controlado?
Hay que a la hora del té tenemos pleno, a las 5 de la tarde.
Ah, a las 5, bueno, eso es una hora taurina, ¿no?
Sí, y muy inglesa.
Rafael de Saja, propietario de Jugueterías Life. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, aquí un día lagunero con sol.
Sí, está bueno el día en la laguna.
Sí, vamos, excelente. Bueno, también decimos siempre que es bueno cuando hace sol, ¿no? Uh-huh. Pero si alguien ha plantado hoy papas, pues sería bueno si lloviera.
Sí, también es verdad. Tomás, ¿cómo estamos en Lanzarote de temperatura y de calor?
Bien, sí. Sobre los 20 y tantos grados, bien, temperatura, uh-huh. Bien, muy bien. Algo de calima hizo hace un par de días, pero estupendamente.
Bueno, José Fernando Cabrera es el propietario de Royal Garden. José Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo estás, José Fernando?
Pues muy bien, un día maravilloso en Adeje. Y además muy contento porque tenemos aquí un grupo de Fit y Resort Nordic, del norte de Europa, que además ha traído hoteleros de toda Europa, unas 100 personas, y están disfrutando de 2 o 3 días magníficos.
Pues eso, vamos, cierra el círculo, ¿no? Si les pillo un día congreso. Espectacular...
Un pequeño congreso que hay aquí.
Porque ellos en su país de origen ya están registrando temperaturas más o menos fresquitas, ¿no?
Y con abrigo la mayoría.
Pues venir aquí y decir, ustedes están así, qué suerte, ¿no? Fernando Ascario, gerente de la empresa Zona Verde y también miembro de la Junta Directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Fernando, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, buenos días aquí en Santa Cruz, en tu dependencia.
¿Está bien?
Sí, aquí estupendo, Santa Cruz, un clima estupendo siempre.
Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, vamos a recuperar, José Fernando, un argumento que hemos tenido aquí muchas veces en nuestra tertulia, ¿no? El de si nuestras universidades están, conectadas con la sociedad, con el tejido empresarial, si están, formando a nuestros jóvenes para que después puedan encontrar puestos de trabajo. Este debate lo ha abierto el director general de universidades. Les cuento que los rectores están buscando más financiación por parte del gobierno de Canarias y el director general de universidades les ha dicho que a lo mejor lo que tienen que hacer es buscar más financiación privada, sentarse con los empresarios del archipiélago y decirle, oiga, tenemos aquí la universidad a su disposición, podemos investigar lo que ustedes necesitan, podemos innovar en los terrenos que ustedes ahora mismo nos digan que es una prioridad, y a cambio, pues nos dan un dinerito y nosotros, pues encantados de la vida, innovamos en sus empresas. Y los rectores, de momento, por lo que yo respiré esta mañana en la conversación con ellos dos, con José Regidor y con Antonio Martinón, dicen, nuestra prioridad es conseguir dinero del gobierno de Canarias. Y después, si podemos sentarnos con los empresarios, pues nos sentaremos y a ver qué sacamos de ahí. Pero, claro, ahora mismo la financiación pública de las universidades es un 85%. Y de resto, ese 15% que queda ahí restante, la mayoría es entrada de pago de tasas de los universitarios. Y no me supieron precisar qué porcentaje suponía el de la financiación privada. Pero yo le dije al rector, será un 1 o un 2%, ¿no? Y dice, bueno, no tengo el dato. También le planteábamos a los rectores lo que decía antes. ¿Por qué los empresarios siempre se quejan todos los martes de que no salen con un perfil formativo para adaptarse a las empresas del archipiélago? Vamos a escuchar una de las respuestas de Antonio Martinón, el rector de la Universidad de La Laguna.
La universidad no es un centro de formación profesional en el sentido de que no estamos preparando exactamente a una persona para una profesión concreta, específica, que se va a incorporar pasado mañana a una determinada empresa. Nos formamos para trabajar en una empresa concreta, en la cervecera, ¿no? Nosotros no formamos para eso. Formamos con una formación profunda, básica, polifacética, amplia.
En fin, yo decía esta mañana, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no, José Fernando? Pero yo no conozco a nadie, no sé si ustedes los conocerán, que se matricule en la universidad y desprecie dónde puede trabajar después con esa formación, José Fernando.
Sí, bueno, aquí hay varias cuestiones que has planteado. En primer lugar, la universidad está muy alejada de la sociedad. En los últimos años sí hemos vivido como en la parte de la sección de turismo, donde se estudian licenciados en actividades turísticas, sí ha habido un cierto acercamiento hacia la empresa y los empresarios. En segundo término, tengo que decir que estoy de acuerdo con el rector, con don Antonio Martinón, en parte. Estoy totalmente de acuerdo que hay que dar una formación básica y generalista, pero también específica, porque es una pena que salgan titulados de la universidad, en concreto en turismo, y ninguno hable ruso, finlandés o sueco, lo cual le posibilitaría trabajar inmediatamente y además en un puesto de cierto nivel y bien remunerado. Y por último, yo siempre he sostenido que los planes de formación del Servicio Canario de Empleo han sido un rotundo fracaso y se ha dilapidado muchísimo dinero en pequeñas academias que dan cursos que no tienen una aplicación práctica y que no habilitan para trabajar en las empresas, y yo creo que había que orientar parte de esos fondos a través de la universidad, donde hay una estructura de profesores de muy alto nivel.
¿Qué opinión tiene Fernando Ascanio de este asunto?
Pues mire, yo tengo que decirle, bueno, yo lo que ha dicho el rector, desde luego, tiene una base fundamentada, que es una, ha querido decir que digamos forma gente dándole cultura global o general, pero no específica, ni se ha mirado, ni es espejo de la realidad que tenemos hoy en día a nivel empresarial, ¿no? El tejido empresarial, el tejido productivo necesita, desde mi punto de vista, especialistas en los diferentes campos. Yo no digo que se vaya a estudiar un especialista en hacer la cerveza, que seguro que aquí no, pero en Estados Unidos o en otros países seguro que tiene demanda muchísima. Pero yo diría que tenemos que ser, la universidad tiene que mirar lo que está ocurriendo en el tejido empresarial, y los empresarios tenemos en este momento pues la capacidad de decirles qué queremos. Yo en mi trabajo concretamente, pues un trabajo de contratista de obras civil, de jardinería, medio ambiente, forestales y tal, pues he hecho mucho de menos especialistas, porque ingenieros de agrónomos que salen de la facultad, tengo que estarle diciendo, mira, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y se encuentran, te miran así como diciendo, bueno, pero yo no sé.
¿Y cómo, y esto de qué va, no?
¿Y esto de qué va? ¿Y cómo contrato yo esto? Y que, pues, chico, pues, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los ingenieros que trabajan conmigo en este equipo de actuaciones, pues demando experiencia, y ahora mismo tengo gente de 63 años que funcionan de maravilla, ingenieros de obra civil, por ejemplo, y estoy encantado con ellos. O sea, yo estoy echando de menos una filosofía como, yo es que lo puedo decir porque estuve en Estados Unidos y conozco cómo funciona allí la docencia, y todas las carreras se basan en grandes cantidades de proyectos y proyectos y proyectos. Tú no, aquí te examinas, tú vas a tu examen, y lo que tienes que hacer es, la mayoría de los casos, trasladar, tener un memorión enorme y como un loro repetir lo que te has estudiado el día anterior. Pero a nadie le interesa los ríos. Puede ser interesante, pero los ríos que desembocan en el Orinoco, en el Pacífico, pues sí, puede ser interesante a nivel, ya te digo, pues, pero grabamos, tú lo que necesitas es una información exacta y saber desarrollar un proyecto, que es lo que te van a encomendar el día de mañana. O sea, tú tienes que hacer un proyecto. ¿Y en qué se basa allí, pues, los créditos que vas adquiriendo? Pues a nivel que vas resolviendo, o sea, a medida que vas resolviendo proyectos, tú te vas preparando para la vida real. Y evidentemente sales de la universidad y puedes ir a una empresa directamente a trabajar, porque vas a saber más que nadie ese tema. Entonces yo echo mucho de menos que la universidad sea más práctica, que mire más a la sociedad, al tejido empresarial, y que realmente, pues los profesionales que salgan de la universidad, pues tengan capacidad de adaptarse a las necesidades del momento.
Claro. Rafael.
Sí, bueno, es un tema muy largo, voy a procurar ser sintético, ¿no? Bueno, voy a empezar por comentar un poquito las palabras del rector. Yo creo que no te entendió la pregunta, porque me da la impresión de que cuando le preguntaban esto, no se referían a buscar mecenas, sino a asociar la actividad de investigadora de la universidad a la actividad de las empresas. Con lo que yo creo que la universidad conseguiría varias cosas. Una, investigar sobre cosas tangibles, sobre la realidad, sobre lo que nos rodea. Uh-huh. Dos, en la medida de que los alumnos, los posgrado o los doctorandos o lo que están haciendo la tesis, trabajan en proyectos de investigación al servicio de empresas, pues además de obtener financiación, empiezan a relacionarse con ellas, y probablemente quizá eso se necesita experiencia en las peticiones de empleo, pues ya podría reducirse, o sobrar o reducirse al menos, ¿no? Luego, a mí me parece que la universidad luego además tiene otra cuestión, como casi todas las organizaciones sociales, porque claro, los humanos somos complejos. A veces la frontera entre los intereses generales y los intereses particulares no está definida. Y probablemente en muchas ocasiones, cuando se manifiestan sobre este tema personas de la comunidad universitaria, sobre todo de la docente, pues miran más su interés personal que el general. Y quizá cuando nos manifestamos los que estamos fuera, hacemos lo mismo, pero al revés. El punto de equilibrio es complicado. No. Yo, para terminar, como anécdota, yo conozco mucho a un catedrático de Valladolid que lleva muchos años, incluso ahora es emérito y lleva 8 años como emérito, y dice, yo iría a la universidad porque me pagarán. Este dirigía un departamento que hoy sigue funcionando igual, en el que no se dice subvención y tal, no, facturamos investigación. Y entonces ese departamento solo factura más en investigación que el resto de la Universidad de Valladolid. Claro. El resto de todo. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que hay bofetadas para de estudiantes para hacer el doctorado allá, y además todos los que hacen el doctorado con él, o la inmensa mayoría, vamos, terminan trabajando en las empresas para los que han hecho la investigación. Cierto es que es una materia donde la investigación, asociarlo con la empresa privada, es fácil, porque claro, trata sobre materiales.
Tomás.
Pero bueno, desde eso que sería el infinito hasta el cero, me parece que la universidad y la sociedad tenemos que dar muchos pasitos, avanzar más en el interés general, y hombre, en la medida que podamos, claro, santos no somos, dejar al margen o un poquitito al margen los intereses privados.
Tomás.
Como todos los gente, existe el divorcio entre, digamos, la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas. Nosotros, las Islas Menores, es un tema que no se ha solucionado nunca. Están los chicos, los estudiantes, negociando con Vinter el tema de los billetes, yendo por los cabildos, por los ayuntamientos, para que colaboren. No se ha solucionado el problema, digamos, los estudiantes de las Islas Menores. El gobierno no ha entrado nunca en el tema, y entonces existe, digamos, ese divorcio, y él se trauma cuando ese padre tiene que mandar el hijo a La Laguna o Las Palmas. La universidad, la misión de la universidad es preparar hombres y mujeres para luego se incorporar a las empresas, para trabajar en las empresas y dirigir las empresas. Si no, ¿para qué queremos la universidad? Lo que pasa es que, como dice el compañero, yo creo que el rector no entendió bien la palabra y no la pudo contestar.
A ver, José Fernando, ¿ustedes le darían dinero a la universidad? Sí, punto suspensivo.
Nosotros, yo creo que el sector turístico en general, y no solo los hoteles, sino la restauración, las agencias de viajes, etcétera, estaríamos dispuestos a hacer convenios con la universidad para que nos formara a nuestro personal en nuevas tecnologías y innovación, por supuesto que sí. El mayor valor que tiene una empresa es el valor de su personal. Y por supuesto que si la universidad nos preparara a las personas en aquellas habilidades que necesitamos, yo creo que una gran parte o todo el sector turístico estaría dispuesto a hacer convenios en ese sentido.
O sea, que predisposición, digamos, que en el caso de José Fernando hay a llegar a convenios con la universidad y hacer un intercambio, en este caso, de financiación por parte de ustedes y de tener un retorno, un plus para sus empresas, ¿no?
Sí, yo volviendo otra vez al tema de los planes de formación que siempre digo que no han funcionado, yo siempre he comentado que había que orientarlos hacia convenios con las empresas con garantía de empleo. Yo le formo a las personas que usted necesita y usted los emplea. Y parte de esa formación entiendo que podría darle a la universidad.
Dice los oyentes por aquí, les leo dos comentarios que han llegado al 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10. Dice, empresarios canarios, espero que hablen de las ayudas a las universidades canarias y que también opinen sobre si lo que quieren es que las universidades salgan solo gente dedicada al sector turístico y construcción o creen más innovación, más desarrollo. Y otro oyente dice, sobre lo que estamos hablando, los profesores de la pública creo que van perdiendo el pulso de lo que acontece en una empresa privada. Fernando Escaño, ¿estaría dispuesto a llegar a un convenio con la universidad? ¿Aflojar un poco de dinero a cambio de algo?
Sí, por supuesto, a cambio de formación. Ahora mismo, yo lo digo claro, ahora mismo yo estoy demandando pues un buen paisajista, que sepa, más que sepa interpretar el paisaje, que sepa diseñarlo, que sepa venderlo, que sepa dibujarlo, que sepa reflejártelo en un 3D, visto en planta, visto en diferentes perspectivas. No hay gente que sepa hacer eso, no hay. Tengo que estar yo con alguien que sepa de cualquier software de estos de diseño, de un AutoCAD o un SketchUp o algo, el 3D design este, y decirle, ponga aquello aquí, es aquello allí. Pero es que no hay. Yo conozco arquitectos que tampoco, o sea, es que no hay. Sí. Y entonces ahora mismo digo, viejo, si a mí en la universidad me formara 3, 4, 5 paisajistas...
¿Los contrataba?
Pues sí, o hay demanda para este tipo de necesidad, ¿no? Porque tienes que vender, cuando haces un proyecto, tú tienes que ilusionar al propietario. Y tienes que decir, mira, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, te voy a hacer lo otro. O tienes que ilusionar a la administración pública, en este caso. Quiero hacer esto así, quiero hacer este paisaje, tratarlo así, tratarlo de esta manera, con estas especies. Y ahí...
Hay un déficit.
Entonces, no quiero decir que ahora todo el mundo se vaya a hacer pasajita, pero desde luego podría haber un déficit. A mí la universidad me forma a alguien con conocimiento. Bueno, un ingeniero agrónomo o técnico, perfecto.
¿Y que se especialice en eso?
Y que se especialice en el diseño, en vender tu proyecto en imágenes, como te hace la gente que te vende un edificio.
Una cocina,
efectivamente.
Un edificio, ¿no?
Efectivamente, solo que el tema del paisajismo quizás sea un poquito más complicado, pero bueno, porque entran otros factores, como adaptabilidad al piso bioclimático donde vas a desarrollar el proyecto, pero bueno, al margen de esto, sí hace falta gente, claro. Sí hace falta gente que sepa. Entonces, a mí, por ejemplo, sería una de las cosas. Otra cosa, alguien que sepa gestionar adecuadamente un vivero de producción.
Que tampoco tenemos.
Tampoco hay, sí, hay capataces y tal, pero es que no hay. Claro. Que no hay. Y gente que sepa tratar y dirigir, tratar a la administración pública, a un cliente privado, una gestión de mantenimiento. No es fácil. Y eso es lo que está demandando la sociedad.
Pues son ejemplos claritos de esas deficiencias de las que estábamos hablando. Tomás Fajardo se sienta con José Regidor, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y le pide dinero, y le daría dinero a cambio de qué, Tomás.
Sí, a cambio de que prepara a nuestra gente. Pero volvemos a lo mismo, es que mandar un estudiante de Lanzarote cuesta tres veces más de lo que el de Santa Cruz. De Santa Cruz se paga la guagua y ya está en la laguna. Pero que aquí hay que pagarle un piso, hay que pagarle la comida, o sea...
Sí, no, y además un estudiante de Lanzarote de Fuerteventura le da igual ir a Gran Canaria que a Tenerife, entiendo yo.
Exactamente, pero es un tema que políticamente no se ha tratado, no se ha solucionado. Y aquí hay 400 y pico estudiantes que, no le han buscado una solución a los chicos.
A ver, Rafael de Saja, ¿le daría dinero a la universidad, sí?
Bueno, yo pagaría por los servicios que la universidad me prestara. Yo creo que el término dar no es, sino pagar por unos servicios.
Sí, por eso pongo el condicionante de sí, punto suspensivo.
Claro. La universidad, en la medida que sea capaz de acercarse a la demanda de la sociedad, responderá, ya seamos empresarios, seamos lo que fuere. Ahora, otra cosa no, pero sí pagar unos servicios. Y naturalmente la universidad precisaría siempre una financiación, la más importante de la administración pública. Y al comentario este de lo de Lanzarote y las Islas Menores, Canarias perdió la gran oportunidad cuando cometimos entre todos, la gran bobería de hacer dos universidades.
Exactamente.
¿Qué pintan dos facultades de medicina si lo que realmente hace falta es que en Canarias y en Tenerife existan residencias asequibles y otro tipo de ayudas al objeto de paliar la doble insularidad? Y estamos manteniendo dos facultades de derecho, dos facultades de medicina, creo que en la rama de económicas, dirección de empresas, etcétera, también están duplicadas. Ingeniería informática creo que también, bueno, no, pero probablemente la memoria me falle, pero tenemos dos universidades en un territorio de 2 millones de habitantes. Vamos, eso es de locura, pero en fin, esa tontería la hicimos todos. Yo creo que va siendo hora de paliarla. Y probablemente eso, o montando residencias, digo residencias porque en la época que se cometió el disparate parece que era el alojamiento preferido por alumnos, ahora es otro tipo de alojamiento lo que buscan los alumnos, bueno, pues otro tipo de alojamiento, campos universitarios con apartamentos para estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es que, bueno, si hubiéramos aprendido los errores, ya quizá bien empleados aquellos errores.
Claro. Señores, cambio de tercio. No sé si están al tanto, pero el gobierno de Canarias va a tener que devolver 5 millones de euros. Estaban destinados a guarderías y ha dicho Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, que hay que devolverlo por mala gestión. Apunta Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, a la época en la que José Manuel Soria era consejero de Economía, allá por el año 2009. Porque por lo visto, para que este proyecto de las guarderías saliera adelante, el gobierno de Canarias ponía el 50% y no se puso ese 50%. Claro, yo me he preguntado esta mañana, más allá de que a lo mejor, no lo sé, José Manuel Soria hizo una mala gestión con esto, después de eso hemos tenido pues varios años que entiendo yo que se podía haber salvado esta situación. Hemos tenido a Paulino Rivero con José Miguel Pérez de consejero de Educación. Vamos, que al final perdemos 5 millones de euros. Mira que nos quejamos aquí de que Madrid nos manda poco dinero, y resulta que cuando nos manda una cantidad tan importante de dinero para las guarderías municipales, pues ahora hay que devolverlo. ¿Qué te parece, José Fernando?
Bueno, yo creo que es un gran fallo, ¿no? Y también creo que habría que analizar ese convenio. Tú hablas que estos 5 millones venían en base a un convenio firmado por el Estado con la comunidad autónoma. Habría que analizar en qué condiciones se firmó ese convenio y quiénes firmaron ese convenio.
Lo firmó Milagros Luis Brito, que esta mañana la llamamos para ver si nos explicaba algún detalle más, y nos dijo que no hablaba ella, sino que lo explicara Rosa Dávila, que es la que ha dicho y que es la que los ha acusado a ellos de mala gestión. Con lo cual, pues nos quedamos todavía con muchas incógnitas, a ver si la consejera de Educación actual nos explica los detalles, porque yo creo que conviene que se le explique a los canarios, porque hemos perdido ese dinero, 5 millones de euros, una barbaridad de dinero, casi 800 millones de las antiguas pesetas, Fernando.
Pues sí, yo veo siempre, no quiero que los políticos, para apuntarse medallas, pues siempre se pelean entre ellos a ver quién se lleva la medalla, pero en este caso hemos visto que cuando es desagradable el problema o la responsabilidad, lo que tratan es de echar balones fuera, ¿no? Yo creo que ha sido una mala gestión, no estoy capacitado para decir de quién, ni conozco de quién es o de qué administración ha tenido este problema, pero desde luego una mala gestión clara y rotunda, ¿no? Y que haya que volver 5 millones, y después por otro lado están buscando dinero como loco para todo, que si para la crisis, que si para...
me da las peleas por el reparto de los 160 millones de euros del ITER,
por ejemplo, para cerrar el anillo, para no sé qué, o sea, buscando dinero por todos lados y después dejan perder 5 millones. También dice José Fernando, y tiene toda la razón del mundo, que habría que analizar bien esos condicionantes. Igual.
Sí, porque lo que se ha contado es simplemente que el gobierno de Canarias tenía que poner un 50% de esa financiación para las guarderías municipales, y por lo visto no se puso ese dinero y ahora hay que devolverlo. Y entonces, claro, pues ahora 5 millones de euros que perdemos para esas guarderías municipales, Tomás.
Pero Mayer, no solo 5 millones que se pierden, sino que estamos mal situados para negociar otro convenio. Cuando somos incapaces de cumplir un convenio, ¿en qué condiciones vamos a pedir que firmar otro convenio en otra actividad parecida?
Por ejemplo, convenio de carreteras, aunque ahí sí que no se duerman, ahí sí se gasta todo el dinero, ¿eh?
Ahí hace falta todo el dinero y más.
Sí. Tomás, ¿qué te parece este caso?
Este caso es normal en la administración canaria.
Lamentablemente.
Dígame usted exactamente qué ayuntamiento, qué cabildo no ha devuelto, digamos, subvenciones por no haber presentado el proyecto, y algunas veces incluso han tenido que pagar hasta intereses. O sea, se quejan de que no viene el dinero, y el trabajo más grande que tiene el interventor y el tesorero es devolver el dinero que le han mandado y que no han sido capaces de gastar. Y eso lo tiene todos los ayuntamientos de Canarias.
Rafael.
Sí, no, vamos, el convenio era sencillito, establecía unos periodos de tiempo para ejecutar el convenio, la financiación 50-50, y el objeto del convenio era invertir en escuelas infantiles o guarderías, lo mismo era el nombre, en dos conceptos, construcción y equipamiento. Ahora, el plazo de ejecución, yo además me extraña tanto la contestación desairada de la consejera de Hacienda, porque efectivamente se firmó siendo un determinado político, Soria, consejero de Hacienda, pero es que en el plazo de ejecución de este convenio, antes de que finalizara, hubieron otros, ¿no? Y tocó a dos consejeros al menos de educación. Es lamentable, porque además en esta devolución, y quiero recordar, porque no sé con exactitud, pero me parece que cerca de 2 millones de euros son intereses. Ahora, dicho esto, caramba, también la Administración Canaria podía pedir intereses de demora y yo no sé cuántas cosas más al Estado por el incumplimiento de convenios firmados de carreteras. Que estoy seguro que hay algún motivo por el que no lo han financiado, por falta de dinero, por lo que fuere, pero digo, es que no se puede poner la parte estrecha del embudo para aquí y la ancha para allá. ¿No?
También estamos de acuerdo,
No, no lo sé. Tampoco
dice un oyente, siempre se culpa de todos los males a los empresarios, y no lo veo justo. Muchos jóvenes no quieren dar un palo al agua y se han apalancado en la cultura de la subvención. Yo tengo 30 y trabajo desde los 16 haciendo de todo, reponedora, azafata, cuidando a niños, etcétera, etcétera.
Eso es verdad.
Llegamos a las 9 y 31 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
La falta de policías nacionales en la capital tinerfeña ha supuesto un aumento en la criminalidad de la ciudad. El secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Santa Cruz, José Luis Gallardo, asegura que algunos días no sale a la calle ningún radiopatrulla por falta de efectivos. Además, en ocasiones deben de pedir que acuda la policía local ante la falta de agentes propios. Los rectores de las universidades canarias se reunían ayer con el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo. Tras esto, el rector de la Universidad Lagunera, Antonio Martinón, asegura que las universidades serán lo que la sociedad quiera. Si se quieren instituciones potentes, hará falta dinero y poder ofrecer buena formación y de calidad vinculada al nuevo conocimiento. Además, la investigación pasa por el apoyo público, aunque haya que buscar vías de financiación privada. José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que las universidades si buscan financiación privada es porque con el dinero que transfiere el gobierno no costean los sueldos de la plantilla. Ha insistido en que las universidades cubren su presupuesto en un 85% con el dinero del gobierno y el resto con aportaciones privadas. Además, la portavoz de la plataforma por una OPE más justa, Ana Quintana, asegura que el preaviso de huelga en el Servicio Canario de Salud no se retirará excepto que se acepten algunas de las condiciones. Quintana asegura que el consejero sigue sin entender sus peticiones. Por último, la ONCE ha repartido en el sorteo del lunes 9 de noviembre un total de 105.000 euros en la zona de Lomo Blanco y El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Bueno, quiero terminar de una forma que la verdad que les puede resultar pues llamativa, ¿no? Yo no sé si saben que se está vendiendo el kilo de papas bonitas o papas negritas a 25 euros en Madrid, ¿no? A raíz de eso, pues, hombre, ahí hay una posibilidad y una oferta, digamos, comercial interesante para aprovecharla, ¿no? Para que se aproveche ese nicho de negocio, ¿no? Pero, ¿qué está ocurriendo? Que tú no puedes exportar papas bonitas a territorio peninsular sin el certificado de que está libre de la polilla guatemalteca. Y como conseguir ese certificado es muy complicado, porque a ver quién te certifica que las papas están libres de esa dichosa polilla, pues la gente que se ha dedicado a hacer, pues coger una bolsita de 5 o 6 kilos y llevarla por el control del aeropuerto en mano y venderla. Lo que no sabíamos es que eso también está prohibido, que no puedes llevarlo. Lo que pasa es que se ve que en los aeropuertos la gente del control tiene manga ancha y te permite llevar. Yo ayer lo pregunté al aeropuerto de Tenerife Norte, al aeropuerto de Gran Canaria, y me dijeron, no, traiga usted las papas que quiera, sin problema. ¿Cómo ven este asunto, José Fernando?
Bueno, en todos los países del mundo existen en las fronteras controles fitosanitarios para evitar que se propaguen las enfermedades. Me imagino que si aquí para exportar la papa bonita se exige un certificado que está exenta de la polilla esta guatemalteca, es que debe haberla aquí. A mí me parece razonable que si esta polilla está aquí, pues se evite que entre en la península.
Sí, si está aquí, nos ha hecho un daño enorme. Fernando, además, este asunto a lo mejor, pues también por su sí. sector lo conoce un poquito más, ¿no?
Algo conozco, pero bueno, la agricultura, desde luego, sí, nos cae muy cerca. Y lo de la papa es cierto, yo tengo amigos en Madrid que se vente para acá, tráete unas papitas o mándame unas papitas. Y la verdad que sí las he llevado un kilo de papas de estas negras bonitas, digo del alto, por cierto. Pero sí es cierto eso, hay todos los controles, si vamos a Estados Unidos o vayas donde vayas, vas a tener un control exhaustivo de todo lo que llevas. Y yo entiendo que existe un peligro, pero por otro lado, de que se contamine allí o que entre la plaga en la península. Pero yo creo que sería difícil porque la polilla guatemalteca necesita una temperatura y unos niveles de confort que, digamos...
Y en la península no lo tiene.
En la península no lo tiene, evidentemente.
Yo me quedo también con la otra lectura. Si lo sacamos así y supuestamente está prohibido,
es un negocio,
los pueden entrar también de fuera y meternos alguna que otra plaga, ¿no?
Eso sería complicado. Bueno, de todas maneras, yo diría que deberíamos, en este caso, si esto funciona y tiene éxito, pues habría que buscar una denominación de origen de papa bonita canaria.
Sí, sí,
de
está, Tenerife.
Y si está, pues limitar que...
Está, no, en teoría no se puede plantar fuera. Tomás, ¿cómo ves este asunto de las papas?
Bueno, el tema de las papas siempre tiene un problema, digamos, fitosanitario de frontera. O sea, la papa, digamos, de la península no puede entrar en Canarias, no ahora, de muchos años, de toda la vida, por el tema del escarabajo. O sea que nosotros nos quedamos por 2 kilos de papas, pero ellos un barco completo no lo pueden traer a... Aunque estén a 4 pesetas allí, no la pueden traer a Canarias.
O sea, Rafael,
a otro sitio.
¿Tú llevas papas a la península?
Sí, sí, además tengo un pariente que las planta y le salen muy bien, solo una generación, la segunda no. Bueno, ahora ya sí pueden traer papas de la península, lo que pasa es que tienen que pasar por unos tiempos de desinsectación o de no sé qué.
Y peladas.
Yo lo que digo que...
Si peladas y arrugadas, ya.
No, peladas ya no.
Si la papa bonita se está pagando a 25 euros el kilo en Madrid... Es un nicho de negocio del demonio. Caramba, que quien tenga que hacer esos certificados, yo creo que la exigencia del control es...
Lógica.
No la discuto, vamos, en absoluto. Ahora bien, que quien tenga que hacer esos certificados haga el esfuerzo necesario para darlos con más facilidad en menor tiempo. Supongo que...
Imagínese usted,
vendiendo
esas papas a 25 euros el kilo, lo que podemos hacer.
¿Tú te imaginas? ¿Se pueden mandar por avión a ese precio? Bueno.
Dejamos la juguetería, Rafael, ¿eh?
Pues casi, casi.
Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Sipi. Un abrazo, Tomás.
Un abrazo para todos desde Lanzarote.
Rafael de Saja, propietario de Jugueterías Liffer. Un abrazo fuerte, Rafael.
Buenos días.
Un José Fernando Cabrera, hotelero del archipiélago, propietario de Royal Garden. Gracias, José Fernando.
Gracias, buenos días.
Fernando Ascanio, gerente de la empresa Zona Verde. Muchas gracias también, Fernando, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta la próxima ocasión.
Gracias, hasta luego.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, La Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
9:41 minutos de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Aída Martínez. Si recuerdan, la semana pasada estábamos en la sede de la ONCE en Gran Canaria realizando nuestro programa especial. Vamos a hablar ahora de una parte de la ONCE que quizá no estamos tan familiarizados, o sí, porque los vemos muchas veces en la calle. Hablamos de los perros guía. Y en este caso vamos a hablar con José Antonio López Mármol, que es delegado territorial de la ONCE en Canarias. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Aida, y buenos días a todos los oyentes de COPE Canarias.
Se cumplen 25 años de la llegada de estos perros guía a Canarias, ¿no?
Sí, con anterioridad teníamos perros guías que mediante la, o sea, por mediación de la ONCE también se podían conseguir en una pequeña escuela que había en Mallorca y otra escuela de perros guías, un par de escuelas de perros guías americanas, ¿no? Pero es a partir del 24 de septiembre del 90 cuando comienza la andadura de la Fundación ONCE del perro guía, que efectivamente pues este año celebró su 25 aniversario con la presencia de la Reina Sofía en las instalaciones y un poco es la madrina, ¿no?, de nuestra fundación, y una mujer que además es muy amante de los animales, ¿no? Uh-huh. Y que siempre ha demostrado un compromiso grande con esta fundación, ¿no?
José Antonio, quizá antes de continuar, habría que explicar qué es un perro guía para la gente que pues que no sepa exactamente, porque nos podemos hacer una idea por ese nombre, como que nos hace de sí, guía, pero ¿qué es exactamente un perro guía?
Ahí la denominación de perro guía efectivamente se utiliza pues para aquellos perros que han sido adiestrados perfectamente para ejercer esa función de llevar, conducir a una persona ciega, trasladar, o sea, ayudarle a en distintos trayectos a lo largo de la vida útil que tiene también un perro, porque también los perros se jubilan, ¿eh?, y tienen que llegar a un momento de madurez también para poder ser útiles y ser aptos para ese servicio. Y el perro guía pues efectivamente ayuda en los traslados a evitar obstáculos, a poder cruzar con seguridad una vía. Sin embargo, lo que sí suele creerse o suele ser bastante habitual que las personas crean es que el perro guía es el que realmente sabe dónde va, ¿no? Y el que tiene que saber dónde va es la persona, el usuario, es la persona ciega que va con el perro. El perro, por costumbre, en un momento determinado puede llevarte a tu casa, puede llevarte a tu puesto de trabajo, porque son recorridos que se hacen todos los días. Pero si no estás atento, también puedes acabar en tu casa cuando realmente lo que querías era ir al al supermercado a comprar, ¿eh? Porque el perro a lo mejor dice, pues yo no tengo más ganas ya de
yo me quiero andar para casa.
Por ahí, ¿eh? Y me voy para casa, ¿no? Entonces, el usuario de perro guía tiene primero que tener una buena autonomía personal, tiene que haber aprendido a desenvolverse bien solo, a hacer distintos recorridos, a dominar bien el espacio que va a utilizar habitualmente, ¿no? Normalmente pues un barrio, una ciudad, etcétera, ¿no? Y el perro luego lo que le va a ayudar muchísimo es a evitar cualquier obstáculo, a evitar que se tropiece con las personas, con el mobiliario urbano, en fin, a darle pues esa dosis de seguridad enorme que vemos todos cuando una persona va caminando con su perro guía, sí, pues a veces a una velocidad importante, ¿no?
Una duda también está aquí mi compañero Antonio Herrero, que le saluda ya. Una duda antes de...
Buenos días, Antonio.
Buenos días, José Antonio.
Una duda es, ¿todos los perros pueden ser perros guía o tienen que ser de una raza específica?
No, hombre, tienen que ser perros que permitan un adiestramiento, desde luego, y un comportamiento exquisito, que no tengan, estén prácticamente, no tengan ningún tipo de atisbo de agresividad, que sean animales pues que cumplan unas condiciones también de sociabilidad, y para eso la escuela utiliza fundamentalmente los labradores, que son perros muy muy dóciles, que son perros muy alegres, muy juguetones, y que el único problema que tienen es una enorme glotonería, ¿no? Estos animales se caracterizan por eso, porque son bastante glotones y el dueño tiene que tener cuidado, porque también para que el perro goce de una buena salud, pues tiene que tener una alimentación bastante estricta, ¿no? Luego están los Golden Retriever, que es otra raza también bastante utilizada, y los pastores alemanes. Esas son las tres razas que la escuela, en este caso de la Fundación 11 del Perro Guía, utiliza fundamentalmente, ¿no? Hay algún otro perro, un caniche gigante, en alguna ocasión han utilizado también, y va bastante bien, parece, pero en general predominan desde luego los labradores y los golden.
José Antonio, hemos hablado de las funciones que realizan los perros guía, pero ¿cómo debemos comportarnos nosotros al ver un perro guía?
Bueno, pues eso es muy importante también, porque el perro guía, no olvidemos que está trabajando, y sobre todo cuando tiene el arnés puesto, que es el símbolo que también el perro identifica como un momento para trabajar. Por lo tanto, al perro pues no se le debe acariciar, no se debe distraer de su trabajo. Si una persona pues quiere acariciarlo, pues contacta con su dueño, le dice al dueño, oye, pues qué perro tan bonito, me gustaría que el niño lo tocara o me gustaría tocarlo, y bueno, pues el dueño dirá el momento apropiado para que eso ocurra, ¿no? Por supuesto, tampoco hay que ofrecerle comida, porque el perro normalmente tiene su alimentación, ya digo, bastante estricta y bastante medida, que está recomendada por los veterinarios, y por lo tanto lo que le va a producir seguramente es una alteración en lo que es la digestión y en fin, en la costumbre que tiene este animal para comer, ¿no? Ya sus dueños le dan sus premios y sus golosinas, las personas que tienen perros pues saben de esto, ¿no? Y en general es eso, ¿no? El respetar pues cuando un perro llega pues a una guagua, que tenga su espacio disponible para poderse pues acomodar igual que cualquiera, ¿no? Y respetar ese derecho, ¿no? Ese derecho que también tiene a acceder a prácticamente pues todos los lugares, ¿no?
Quizá eso, el pensar que está trabajando, que está haciendo una labor, que en el momento que está con la persona que acompaña, está trabajando en su tiempo de trabajo, claro. Y a uno no se le ocurre ir a ningún lado a molestar a una persona que está haciendo su trabajo, pues igual con el animal.
Efectivamente. También pues que no le tengan miedo a un perro guía no va a hacer nunca nada. A veces los animales son grandes y pueden hacer daño, pero bueno, el perro no va a jugar nunca con una persona que no sea quien le provoque ese juego, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto el perro no le va a hacer nada a nadie, no son perros, ya digo, en absoluto agresivos, por lo tanto tampoco hay que tenerles miedo. aunque hay personas que le tienen mucho miedo a los animales y también hay que respetarlo, ¿no? Pero el perro normalmente no va a ir más allá que a olerlo y poco más, ¿no?
José Antonio, mañana puede ser el día en que cambie nuestras vidas con ese extra de la 11, del 11 de... Del 11, ¿todavía quedan cupones? ¿Se puede comprar?
Todavía,
¿podemos cambiar nuestra vida mañana?
Sí, sí, sí. Tenemos algo más de 24 horas para poder cambiar nuestra vida. Así que si todavía los oyentes no han comprado, bueno, los oyentes o Antonio o tú,
sí.
Porque yo ya he comprado, ¿eh? O sea que...
Ya tenemos.
Yo ya soy candidato a que me cambie la vida.
Bueno,
espero que para bien, ¿eh?
Sí,
uno un vicioso ni nada.
Bueno, José Antonio López Mármol, delegado territorial de la 11 en Canarias, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Ahora.
Y fíjense el caso que vamos a tratar ahora, porque leíamos estos días que un médico y cuatro hermanos a juicio por simular catatonia. Esto, lejos de ser una circunstancia que, bueno, no es frecuente, el hecho de esta picaresca, pero se enfrentan a penas de cárcel estos hermanos por un presunto fraude de 275.000 euros. Vamos a hablar en este caso con Francisco Javier Bencomo, que es el presidente de Sermi Canarias. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sobre todo enfocarlo este caso por el tema de utilizar una condición de discapacitados haciendo un uso indebido de este tema, ¿no?
Por supuesto. Lo que salta de primera mano a la vista nuestra es que una vez más se haga uso de una situación que merece el respeto absoluto por personas que no puedan tener, y es el uso indebido, la ficción de padecer un tipo de síndrome de este tipo, como creo que es de la catatonia, psicomotor, que más parece o da por de manifiesto una imagen de esquizofrenia. Es lamentable, pero sobre todo yo diría no solamente lamentable porque es más allá de la picaresca, es lo burdo, la falta de respeto a la sociedad, la falta de respeto a los erarios públicos que son escasos, porque es una forma de obtener ingresos de forma irregular. Pero me gustaría destacar que justo las personas que tienen esta realidad social, física, psicológica, de padecer una alteración de su salud mental, como es la esquizofrenia en sentido amplio, que no tengan la respuesta debida porque los recursos médicos, económicos, etcétera, no son suficientes, pues uno se crispa mucho más al ver que haya personas desaparecidas, desde el médico a una personas de este estilo, son personas de este estilo, que sean capaces de disponer de lo que es escaso para dar respuesta a las personas que realmente sufren y experimentan una discapacidad a la hora de su convivencia y de su desarrollo social normalizado por tener realmente lo que es una esquizofrenia. Sin embargo, ver que esto ocurra es doloroso también, no es aspecto más grave que es la irregularidad, sino que encima se detrae de los escasos recursos que bien pudiera estar destinado. Ahora mismo se va a celebrar a nivel autonómico un encuentro importante, especialmente de la confederación que representa a las personas con trastorno mental, y hombre, se va a hacer porque hace falta una respuesta social y económica para esto, y que uno vea que al mismo tiempo hay sujetos desaprensivos como los que estamos viendo en la prensa ahora, pues se quiebra uno, la verdad, se duele de que esto ocurra.
La verdad es que en este caso leemos que el letrado de la Seguridad Social consideraba acreditado que eran cuatro hermanos, eran tres mujeres y un varón. Se confabularon con intención de obtener prestaciones de incapacidad permanente de la Seguridad Social en distintos tipos de grado, y lo que hacían es que fingían precisamente una serie de síntomas clínicos falsos para simular precisamente esa incapacidad, y era el médico el que les suministraba pues una serie de fármacos que les llevaban a que tuvieran esos síntomas clínicos de alguna forma exagerados, porque por lo visto pasaban, al pasarlo por los tribunales médicos, se veían síntomas de que parecía que tenían trastornos depresivos, con mutismo, con una serie de
nos hace pensar que muchas veces somos muy exigentes a la hora de que por parte de los tribunales y de los órganos valoradores de las discapacidades se nos pidan tantos y tantos requisitos, pero uno comprende cuando hay sujetos como estos que sí hay que adoptar medidas bastante rigurosas y estrictas. No quiere decir ello que no se haya hecho con estos señores, que posiblemente los medios han sido inferiores a la capacidad de ficción, de simulación y de propiciar un diagnóstico que no es correcto, pero uno también reflexiona en ese aspecto, ¿no? Que hay que comprender a veces que se dilaten en el tiempo ciertos controles, sobre todo en beneficio de las personas que realmente tienen esa necesidad y ese derecho a ser asistidas.
Sobre todo a veces tener la sensibilidad de pensar que en otro colectivo, ¿no? El poner esa empatía, de ponerse en el lugar del otro, porque hay, en menor grado muchas veces ocurre cuando se pone a aparcar en las plazas de aparcamiento que pueden existir las distintas ciudades y ya el hecho de ocupar una plaza con cualquier excusa, sea la que sea, viendo que no se puede hacer uso de ella, pues...
Eso es falta de conciencia social, y como bien has dicho, esa empatía, que muchas veces no es más que una palabra, el ponerse en el lugar de los otros realmente es fundamental. Estas personas, en el caso que estamos hablando, no se han puesto en lugar del otro, de verdad, se han puesto falsísimamente en el lugar de otro, y por supuesto que situaciones tan claras como en la falta de respeto a los por el aparcamiento, por dificultar la accesibilidad, pone de manifiesto una sociedad que va perdiendo, lamentablemente, esto puede decir, posiblemente sea desde hace muchos años, no hay que decir que ahora estamos perdiendo valores, pero lo que se pone de manifiesto seguro es que hay una falta de respeto, el valor de respeto a las personas está quebrando, ¿eh? Y yo creo que hay que retomarlo, hay que utilizar este medio que es el de la radio para que la gente de alguna manera vaya reflexionando, dándose cuenta que hay cosas que no se deben hacer, porque uno debe estar en el lugar siempre de los otros. Todas esas virtudes que se predican de la solidaridad y el apoyo y la ayuda, etcétera, pues hay que ponerlo de manifiesto en la propia actuación de cada individuo y no estar esperando que sean las autoridades, que también tienen que hacerlo, de sancionar a los desaprensivos que apartan donde no deben, etcétera. Pero, o que se utilice indebidamente tarjetas para personas con discapacidad sin serlo, ¿eh? Eso sí, es otra
condición. Que también esa es otra historia que se da mucho.
En la literatura es bonita la picaresca, pero en la sociedad actual la picaresca tiene otro nombre, ¿eh? Es engaño, es fraude, y yo creo que eso hay que...
Caraduras, vamos a decir caraduras así con todas las letras.
Por supuestísimo.
Francisco Javier Bencomo, presidente de Sermi Canarias, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias y buen día. Buen día.
Y ahora, Antonio Herrero, vamos a hablar de un accidente de ferry que retrasó la salida hacia Gran Canaria desde Fuerteventura, que fue un tanto... La verdad es que este retraso... ahora vamos a hablar precisamente con Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred Olsen, que no es habitual, pero fue un tanto extraño también, Juan Ignacio.
Hola, buenos días. Efectivamente, un poquito extraño sí que fue.
Juan Ignacio, buenos días, soy Antonio Herrero. Cuéntenos un poco qué fue exactamente lo que ocurrió.
Bueno, estaba justo escuchando a la anterior persona hablando un poquito de lo que está sucediendo un poquito en la sociedad. Y bueno, sí es cierto que también lo estamos notando nosotros de vez en cuando en los barcos, y principalmente cuando existe una alta ocupación. En el fin de semana este que pasó, simplemente hubo un pequeño incidente malentendido entre un pasajero y un tripulante, y bueno, pues al parecer el pasajero decidió tomar un poco la medida que él creyó conveniente y desafortunadamente pues se golpeó a uno de los tripulantes que bueno, no tiene mayor gravedad, y es cierto que bueno, ahora mismo está de baja y estará de baja durante casi un mes. Entendemos que ha sido algo fortuito y que no ha sido nada voluntario.
Juan Ignacio, para no tener gravedad y un mes de baja.
Bueno, gravedad llamamos a algo más complicado, como puede ser a lo mejor una intervención quirúrgica. Al final ha sido un tema muscular que obliga por el puesto de trabajo que ocupa esta persona a tenerlo ahora mismo simplemente en observación y de baja.
El tema del retraso fue algo porque no se encontraba exactamente quién había golpeado a ese trabajador, ¿no? O tuvieron que buscarlo entre la gente que estaba embarcada.
El incidente ocurre cuando el tripulante está separando los coches por tamaños. El coche que iba adelante era un tamaño mayor, se le pone en un sitio, el pasajero que le precedía no le gustó que le mandasen a otro sitio de garaje, pues bueno, pues por salir antes, por mayor comodidad, por lo que fuese, y no acepta esas órdenes. Los tripulantes están ahí para hacer lo mejor posible su trabajo y evidentemente dar mejor servicio a todos los pasajeros. Hay veces que uno se sienten a lo mejor más negativamente atendidos. Al final este pasajero, después de hacer lo que hizo, se subió a los salones y hubo que buscarlo. tuvimos que llamar a la policía, a la Guardia Civil, para que fuese desembarcado. El capitán decidió, por temas de seguridad, desembarcarlo, y evidentemente el gran problema es que se retrasó casi una hora y media la salida del barco para evitar males mayores con este pasajero.
Bueno, como decíamos antes, no es habitual, pero la verdad es que es bastante triste la actuación que tienen algunas veces los pasajeros. Juan Ignacio Liaño, director de Flota de Fredolce, gracias por habernos explicado en la cadena COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Nos vamos al Boletín Nacional y volvemos, no se vayan.